Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy vamos a mirar a Turquía. Nos llega mucha información desde allí, desde hace 5 días más o menos. Ya saben que, bueno, podríamos decir que las revueltas populares explotaban hace algunos días. Todo comenzaba, bueno, con una protesta contra una operación urbanística en la emblemática plaza Taksim de Estambul, que se ha convertido en un movimiento heterogéneo, básicamente en contra del gobierno actual, en contra del gobierno AKP, y las protestas, de comenzar en un punto muy concreto de Estambul, se han expandido a toda Turquía, de norte a sur y de este a oeste. La verdad, mucha información confusa también la que recibimos aquí en Euskal Herria sobre lo que está ocurriendo en Turquía, y por eso, para conocerlo más de cerca y para analizar lo que allí está ocurriendo, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Can Seven. Él es ciudadano turco, actualmente residente en Barcelona y colaborador también de algunos medios de comunicación alternativos. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Le saludamos. Buenos días, Can.
Hey, Buron. ¿Cómo les va?
Bueno, antes de nada, Can, si te parece, miramos un poco atrás. Todo empezaba en la plaza Taksim, una plaza que es bastante simbólica,
sí.
¿No?
Sí, es simplemente la plaza histórica de manifestaciones y concentraciones para la izquierda de los pueblos de Turquía, y el parque Gezi, donde estuvo concentrado las 50 personas iniciales, ahí.
¿Y cómo es posible que una manifestación, una protesta de 50 personas haya llegado a este punto, a un punto en el que las revueltas son generalizadas, las protestas por lo menos son generalizadas en Turquía?
Fue todo por la carga de la policía, porque cuando la gente vio que unas 50 personas pacíficas se enfrentaron con una carga policial de alta intensidad y de una violencia de este tipo, y el día eran como 100, 150, y como las cargas vinieron con más intensidad aún, pues la cantidad se hizo docenas de miles, y después de una noche fue el 31, después de una noche de combate con la policía toda la noche y los ataques de la policía, y al final desató, y ya es cada día y es constante, y en todos los barrios y en todas las ciudades. No sé, yo creo que también la gente ha visto que se puede hacer eso. Yo creo que fue muy importante por eso cuando aquellos miles de personas cruzaron el puente de Bósforo, cruzando de Asia a Europa, para ir a reunirse con los que están en Taksim resistiendo. Yo creo que esa imagen también ha cambiado mucho lo que la gente piensa, lo que la gente cree que puede hacer.
Bueno, por lo tanto, también mucho simbolismo en esta protesta. Comentabas que comenzaba todo en esta plaza histórica, ¿no? Para el movimiento de izquierdas, sí, en Turquía, que tal vez ha sido la represión policial, esa brutalidad policial, la que ha encendido la chispa y ha provocado que cada vez más gente se haga, claro, a la calle a denunciar. Y en estos momentos, Can, no sé de qué información dispones, pero hay protestas, o ha habido protestas estos últimos días en muchos puntos de Turquía.
Sí. No es imparable, parece ser imparable. Toda la gente está en la calle. De hecho, hoy hoy miércoles se espera una huelga del KESK, del sindicato de los trabajadores del Estado, trabajadores públicos, ¿no? Digamos, y con las huelgas podría crecer bastante los números y las protestas. Aparte, siguen las protestas y siguen las cargas policiales en varias ciudades, como en Ankara, como en Izmir, y
la represión también está siendo muy dura, Can, por la información que estamos recibiendo, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que esto, a ver, todo esto, lo que está pasando, obviamente no se puede decir, eso no se puede leer como si fuese todo por un parque, ¿no? Porque Turquía está viviendo 11 años de este gobierno fascista de Erdogan, son 10 años de represión policial, violencia política, aumento en violencia de género, censura a la prensa, grandes limitaciones a la consumición de alcohol, ataques al carácter laico del Estado, ataques constantes al medio ambiente, asesinatos por parte de la policía, crímenes de Estado y intervenciones, muchas intervenciones al estilo de vida hecha por parte del gobierno y por parte de los conservadores, discriminación contra los alevitas, contra los kurdos, contra los LGBT, y insultos al pueblo. Lo que pasó último, lo que encendió todo, fue también otra burla a la voluntad popular, que el primer ministro salga a la tele y diga, no, ellos hagan lo que hagan, nosotros llegamos a una decisión y lo vamos a ejecutar. Ese tipo de burlas, privatizaciones, gentrificación en todas las ciudades, masacres hasta ahora hecho en Kurdistán, tanto como en otras partes, en barrios pobres, la guerra que está desatándose contra Siria, que los pueblos de Turquía no quieren meterse a Siria, no quieren meterse con Siria, no quieren ser parte de este juego imperialista, y el gobierno sigue cada día hablando sobre Siria y al final causando que Turquía esté más dentro del asunto cada día. Y bueno,
Can, perdona.
Al final, perdón.
Sí, precisamente, es que mencionabas ahora Siria, y hay también críticas, voces que critican que el presidente, que Erdogan, trata de ocultar lo que está ocurriendo en Siria o digamos que despistar hablando de Siria.
Claro, él de hecho ya, él no está en Turquía. Uh-huh. Se fue a darse una vuelta por Norte de África, se fue a Marruecos, a... me parece que a Algeria, y bueno, va a darle unas vueltas por ahí, pero eso nosotros ya estamos acostumbrados, porque él, cuando hubo un atentado en Reyhanlı, en Hatay, en una ciudad frontera con Siria, él, para ver las cosas en su lugar, en vez de irse a su lugar, se fue a los Estados Unidos, y ahora en Turquía está pasando todo esto, y él, no sé, se fue a Marruecos.
Bueno, Erdogan la verdad es que ha dicho un poquito de todo últimamente, Can. También ha llegado a decir que, bueno, ha puesto encima la mesa la hipótesis de una injerencia extranjera detrás de todas estas protestas.
Claro, él, según él, todo lo que es contra él o son golpistas, o es organizado por los golpistas, o es organizado por Siria, por los sirios, o es organizado por... como dije, militares, o también se llega a mencionar a los comunistas.
Bueno, al fin y al cabo lo que hace es echar balones fuera. De todas maneras, según lo que nos comentabas tú antes, Can, hay, digamos, que una variedad muy grande de sectores que están en lucha y de reivindicaciones, ¿no? Se ha juntado gente, claro, muy diferente en la calle, ¿no? No es algo homogéneo.
Claro, no es nada homogéneo. Uno puede mirar al grupo y puede ver comunistas, marxistas, leninistas, puede ver gente de frentes, partidos o frentes izquierdistas, puede ver gente con sensibilidades más nacionalistas incluso, uno puede ver kurdos, sectores de LGBTs, un montón de LGBTs, de hecho uno puede ver trabajadores sexuales, prostitutas, uno puede ver de todo, hinchadas de equipos de fútbol que están, por costumbre, se matan entre ellos, están todos juntos contra la policía. Es increíble, nunca había visto nada así en Turquía.
Bueno, por lo tanto está ocurriendo algo sin precedentes en Turquía, Can, por lo que nos estás contando. Hay incluso quien lo ha llamado o lo ha tildado de primavera turca. ¿A ti qué te parece ese nombre?
Yo no lo llamaría así. No lo llamaría así porque su contexto histórico es diferente. Lo que ha sido lo que han sido las primaveras han sido diferentes. Porque yo creo que de hecho porque lo empezaron a llamar primavera turca los medios como CNN, BBC, justamente medios de países imperialistas. Yo creo que esto es un mensaje a Erdogan de parte de los Estados Unidos y de parte del imperialismo europeo. Le están recordando las fronteras que tiene, yo creo. Por eso, porque Erdogan ahora va a tener que cambiar su política de Siria y su política de Irak. y él quería llegar a ser presidente porque en Turquía no hay presidencia, hay primer ministro. Uh-huh. Él quería cambiarlo para ser presidente, creo que eso también se acabó. Y yo, bueno, lo que te dije, lo de la primavera, yo creo que eso lo nombraron así para mostrarle los límites que tenía el primer ministro. Creo que eso fue un mensaje a él y él lo entendió bastante bien.
Bueno, ese por lo tanto el mensaje. Y la pregunta ahora que se hace todo el mundo, imagino que Kans, tú también te la harás, y sobre todo la gente allí en Turquía, la gente que está en la calle, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde van a dirigirse estas protestas? Es decir, ¿qué podemos esperar para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Se calmará ya el ambiente o esto ha supuesto un punto de inflexión?
Bueno, lo que podría decir, a ver, no es una situación revolucionaria, eso lo tenemos clarísimo, tengo entendido que ustedes también lo tienen clarísimo, no es una situación revolucionaria, pero lo que es muy importante y hay que pensarlo mucho, es una situación, es una explosión de energía popular, digamos, y es un movimiento bastante importante, y vamos a ver lo que va a pasar, porque con que se reúna ahora las huelgas, se espera, bueno, la gente pide huelga general, aún no se declaró la huelga general, hay una huelga de los trabajadores públicos. Uh-huh. Una huelga general podría cambiar mucho, incluso, bueno, la gente lo que pide, mínimo que se vaya al gobierno, mínimo elecciones anticipadas. Lo que pasa es que ahora otro peligro sería, el primer ministro está amenazando con sacar su 50%, lo digo como lo dijo él, con su 50% a la calle, que según él, ese 50% que le ha votado va a salir a la calle a pelearse con los manifestantes, que estuvo ocurriendo. Grupos pequeños de seguidores de AKP están atrás de la policía, siempre junto a la policía, saliendo con palos y con cuchillos atacando a la gente en las calles.
Bueno, esa sería una situación ya realmente grave, bueno, casi de guerra civil, se podría decir, de enfrentamiento ya. Enfrentamiento directo. Can, no sé si el gobierno está utilizando todas estas protestas como excusa también para aumentar la represión con grupos de izquierdas.
Claro. Lo que pasa es que se está viendo, obviamente, que donde haya, porque ha salido a la calle una clase media, o sea, en la clase media alta, clase media baja, las clases medias están en las calles, y eso no solía pasar mucho en Turquía, y entonces, más o menos, la organización, y sobre todo donde hay conflicto directo con la policía, uno puede ver que los que están más o menos liderando eso son grupos de izquierda que tienen más experiencia en manifestaciones y en resistencia y en ámbitos parecidos, digamos, y sobre todo por Taksim y Beşiktaş, que son zonas que se conocen muy bien por la izquierda.
Bueno, Can, pues para terminar, bueno, antes de nada, agradecerte que nos hayas acercado un poquito más.
No, gracias a usted.
A entender esa realidad de lo que está ocurriendo en Turquía. Y nada, si todo esto sigue, bueno, pues y si te parece bien, volveremos a estar en contacto para que nos cuentes un poquito y analicemos contigo, junto contigo, todo sí. Lo que está ocurriendo.
Una cosa más que querría decir yo, que sí. Por ejemplo, aquí en Barcelona nosotros estamos enfrente del consulado turco cada día, desde las 7 a las 9. En Madrid hay grupos, en Bruselas van a haber manifestaciones, en toda Europa, en Buenos Aires ha habido, y es, y la solidaridad internacional es muy importante para todos, porque al fin y al cabo hay que hacerle presión internacional al gobierno turco también, y los que estamos fuera lo que podemos hacer es esto, y seguir y ir viendo lo que se puede hacer desde aquí, y ojalá y todo esto acabe sin que se muera mucho más gente, y como queremos nosotros, como quiere la gente, como pide la voluntad popular, con un cambio de gobierno y con un cambio de políticas fascistas, porque así no se puede seguir 10 años más.
Pues Can Seven, ciudadano turco, actualmente en Barcelona. De hecho, hoy nos hablas desde allí, desde la capital catalana. Mi Esker, muchas gracias por tu testimonio. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.